Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 5. Buscamos Juan 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estamos en Juan, capítulo 5. Y hoy nuestro enfoque está en versículo 1 al 15. Versículo 1. Así se nos dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En Génesis capítulo 1, lo que leemos, se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Creó el universo y todo lo que hay en él en 6 días de 24 horas. Muchas personas han intentado de decir que no es cierto, pero claro que es cierto. Dios creó el universo y todo lo que hay en él en 6 días. Día 1 se nos dice, Dios creó la luz y fue mañana y tarde. Pues fueron 6 días de 24 horas. De nuevo, Día 1 Dios creó los cielos y la tierra. También dio luz. Día 2, Dios creó los cielos. Día 3, creó la tierra seca y las plantas. Día 4, Dios creó las estrellas, el sol y la luna. Día 5, Dios creó las primeras criaturas. Y día 6, Él creó todos los animales terrestres, todas las criaturas que viven en tierra seca. También, en este día 16, creó todos los la humanidad. ¿Cuál es la corona de gloria de la creación de Dios? La humanidad. La humanidad. Hombre, mujer, 16. La humanidad es la corona de gloria de la creación de Dios. La humanidad es más importante que cualquier otra criatura creada por Dios. Y pienso que todo el mundo sabe esto. Desde el profundo sabemos que es que los seres humanos son más importantes que los gatos, los perros Y así es porque fue hecho a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Hecho a imagen de Dios. Ser hecho a imagen de Dios no significa que parecemos a Dios, pero significa que tenemos los atributos de Dios. Tenemos la capacidad de tener razonamiento y entender cuál es bueno y malo y tener dominio sobre la tierra. Le has hecho poco menor que los ángeles y la coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves y de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. La humanidad claramente es la corona de gloria de la creación de Dios. Y el primer hombre, Adán, fue creado perfectamente. ¿Y qué hizo Adán? Y sabemos que pecó contra Dios. Y como resultado del pecado, como resultado de vivir en un mundo caído, vivimos en un mundo caído. Y suceden cosas terribles, incluyendo la creación misma, ha sido impactado. Esto es porque tenemos cosas como huracanes, volcanes, terremotos, debido a que vivimos en un mundo caído. En un nivel personal, vemos discapacidades físicas, vemos ceguera, parálisis, cojera, y todo vuelve a ese pecado. Vuelve al pecado de Adán. Y lo que no hacemos, lo que no deberíamos hacer, es que no deberíamos mirar a Dios y decir que eso es tan injusto. No debemos decir que es injusto. Lo que no hacemos y no debemos hacer es mirar a Adán. Tampoco debemos mirar a Adán y decir, este tipo Adán tiene la culpa y yo soy libre de toda culpa y no debemos ser castigados. Y esto no es correcto tampoco. Tú sabes lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hemos pecado en Adán y somos tan culpables como Adán. Algunas veces personas dicen, si yo estuviera en el lugar de Adán, no pecaría. Pero este no es cierto. La realidad es que si estuviéramos en lugar de Adán, sí, hubiéramos pecado. Y bueno, digo todo esto porque vamos a ver en nuestro texto de hoy un hombre que a consecuencia del pecado está cojo durante 38 años. Y vamos a verlo ser sanado por el Señor Jesús. Y vamos a ver la controversia resultante que ocurre porque Jesús sanó el cojo. Juan 5 comienza una sección completamente nueva en el Evangelio de Juan. Juan 2, 11 hasta el final de Juan es lo que los eruditos conocen como el ciclo de Caná. Porque en Juan 2, versículo 11, Jesús hizo su primer milagro público en la boda de Caná, cuando convirtió agua en vino. Después de la boda, va a la región de Judea y va a Samaria y luego, al fin de Juan 4, regresa y hace su segundo señal, cual fue sanar el hijo del noble. Y ahora estamos en Juan 5 y nos trae de regreso a Judea, específicamente a la ciudad de Jerusalén que está en la provincia o región de Judea. Y aquí el principio de Juan es lo que los teólogos consideran que es la tercera señal. Se nos dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de que termina el ciclo de Caná, hay una fiesta. El texto no dice qué fiesta es, pero solamente hay tres conclusiones que podemos tener. La fiesta de Pascua, posiblemente, o fiesta de Pentecostés, posible, o la fiesta de Tabernáculos. Estas son las tres posibilidades, porque solamente hay tres fiestas. Y si es una fiesta de Pascua, es interesante porque esto significa que Jesús asistió cuatro fiestas de Pascua, en cambio de tres. Sí puede ser el caso porque había tres años y media de su ministerio, pero no sabemos por cierto. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. Hay muchos comentarios excelentes sobre el Evangelio de Juan que menciona que los... De nuevo, los teólogos liberales pensaron que este lugar, Bethesda, muchas personas dicen que no existía esta región. Y los teólogos liberales dicen que esto no puede ser el caso y dicen que este libro es erróneo porque Bethesda no existía. Pero los arqueólogos encontraron este sitio exacto, cual nos dice que lo que dice la Biblia es cierto. Bethesda era un sitio y un lugar muy activo antes del año 70. Otra nota rápida aquí con respecto al Evangelio de Juan en general y con respecto a Juan 5:2. Hay excelentes teólogos que asumen la posición de que el Evangelio de Juan fue escrito antes del año 70. Y hay excelentes teólogos que dicen que fue escrito después del año 70. Pero hay muchos teólogos. Pero ¿qué pasa? En el año 70 lo que sucedería es que los romanos, como un acto de juicio de Dios, destruirían Jerusalén. Este estanque de Bethesda fue un lugar activo antes del año 70. Bueno, en última, los que piensan que fue escrito antes del año 70 dicen lo que Juan está haciendo es que Juan está escribiendo en el presente, porque se nos dice... Hay en Jerusalén. Pero otros dicen que fue escrito después del año 70. Y dicen que lo que Juan está haciendo está escribiendo en el presente histórico, diciendo una historia con lenguaje del presente. Y la Biblia hace esto a menudo, usando lenguaje del presente cuando habla de la historia. Sí, de nuevo, es en el indicativo, en el presente. Pero, en última instancia, para nuestros objetivos, no importa si fue escrito antes del año 70 o después, pero es interesante pensar en ello, de todos modos. Continuamos, versículo 3, se nos dice, en estos yací una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Podemos ver lo que está pasando aquí. Hay un estanque de agua en Bethesda y hay una gran multitud de ciegos, cientos y cientos y cientos de personas en este estanque, personas ciegos, cojos y paralíticos. Versículo 3b a 4, se nos dice que esperaban. Se nos dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, si observa su nota al pie de página en su Biblia, encontrarás una nota al pie de página que dice: Sociedades Bíblicas Unidas omite el resto del versículo 3 y todo el versículo 4. Esto significa que versículo 3 y 4 no están en los primeros escritos. No es original en el Evangelio de Juan. Sin embargo, vemos que lo más probable es que esta fuera la superstición de la gente en este punto en particular, donde pensaba que podían ser curados o sanados después de ser agitada el agua. Tal vez tienes la pregunta, ¿cómo llegaron aquí los versículos 3 y 4? ¿Cómo llegaron a la Biblia? Lo más probable es que un escriba proporcione un comentario sobre el versículo 3a. Y lo que pasó probablemente es que los escribas, cuando copiaron, dieron comentarios para que podamos entender lo que está sucediendo. Esto simplemente es una nota de pie. Este hombre se llama Bruce Mester. Que es un erudito griego. Y él dijo que esto es lo que sucedió. Pero a los eruditos griegos ven las palabras, los sustantivos y el griego. Y inmediatamente ellos saben que no es original. Una nota. No estamos tratando de ocultar nada. Los traductores toman notas cuando los manuscritos más antiguos no contienen un versículo en particular. Y vemos que eso se hace aquí. Y es nada escondido. Bueno, a la luz de todo eso y a la luz del versículo 3a, hay una gran cantidad de personas aquí en el texto esperando para entrar en este estanque. Como se ha discutido, el pensamiento era que el estanque tenía poderes curativos. Y no hay duda de que el pensamiento fue, si puedo ir primero, puedo ser curado. Y no hay duda de que el estanque hizo que la gente se sintiera mejor. No tengo duda de esto. Vemos esto hoy en día, que hay beneficios de como bañarse en agua mineral, ya sea beneficios de piel o cosas así, pero obviamente este tipo de pensamiento no es correcto. Versículos 5 y 6. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Los primeros cuatro versículos son bastante generales. Se están preparando la escena y dándonos el escenario de lo que está por suceder. Pero al llegar aquí a los versículos 5 y 6, el apóstol Juan se vuelve más específico. Y se nos dice en versículo 5 que entre la multitud había un hombre que había estado incapacitado durante 38 años. Hay cientos y cientos de personas aquí en el estanque y Jesús específicamente viene a este hombre. Y lo que es interesante, cuando piensa en ello, cuando piensas en la escena, aquí está el Señor Jesús. Él está en el estanque y Jesús es aquel que puede sanar todos. Todas las personas. Es muy fácil para Jesús. Todo lo que tienen que hacer es buscar y mirar a Jesús y serán sanos. Jesús literalmente está allí y sin embargo no se dan cuenta. Jesús está allá y no entienden. Puedes imaginarlo, todas estas personas buscan ser sanadas físicamente por agua del estanque de Bethesda en cambio de mirar a Jesús. Querían ir al agua en cambio de mirar a Jesús, que dar agua viva. La respuesta está justo frente de ellos. Él está literalmente aquí, pero no se dan cuenta. Algunas veces vemos historias o noticias de muertes que pueden ser tal vez un hombre que muere en una casa que había un fuego y el hombre intentó salir de la casa, pero la puerta era demasiado caliente. Y más fácilmente podía haber roto una ventana en cambio de ir por la puerta. Pero hay otra manera. Y no dan cuenta que Jesús está allí. Y lo que vemos aquí es también una realidad física que nos muestra una gran realidad espiritual. Esta gran multitud de los que están en el estanque son una representación de la condición espiritual del hombre. Es una representación de la condición espiritual. Cada persona que no conoce a Cristo es igual a estas personas. Cada persona que no conoce a Jesús es igual espiritualmente cojo, espiritualmente paralizado, espiritualmente ciego y espiritualmente enfermo. Es algo que necesitas saber si no conoces a Cristo, que tú eres espiritualmente cojo, espiritualmente enfermo, espiritualmente paralizado, espiritualmente ciego, espiritualmente muriendo, moribundo. Y te preguntas, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué así éramos nosotros? Para cada cristiano, todos nosotros en un momento, antes de ir a Cristo, éramos nosotros. Éramos espiritualmente cojo, paralizado y ciego. Espiritualmente muriendo. Jesús, como vemos aquí, pregunta a este hombre. Mira lo que pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿No es increíble esta pregunta? Claro que es una pregunta obvia y una respuesta obvia. ¿Quieres ser sano? Y vemos esto. ¿Por qué pregunta Jesús esto? Es tan obvio que Él quiere ser sano. No puede caminar. Claro que quiere ser sano. ¿Por qué pregunta Jesús esta pregunta? Tengan en mente que el Señor Jesús, Él sabe todo acerca de este hombre. Él conoce a este hombre mejor que él conoció a sí mismo y Jesús en su soberanidad. Él sabe la respuesta de esta pregunta. A mí me gusta cómo se nos dice versículo 6. La soberanidad de Jesús. Jesús sabía todo sobre este hombre. Y cuando pregunta, ¿quiere ser sano? No está hablando físicamente solamente, está hablando espiritualmente. ¿Quiere ser sano? Versículo 7. Vemos la respuesta. El Señor le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora podemos ver que el versículo 4 realmente tiene sentido a la luz de lo que dice el versículo 7. Esa creencia supersticiosa la tenía este hombre. Si simplemente puedo ir primero al estanque, ¿en qué confía este hombre? Confía en superstición. Confía en superstición. Y aquí está la diferencia entre cristianismo y toda otra religión. Cada otra religión confía en superstición. Cada religión, excepto cristianismo, ama y le encanta superstición. No es el caso con el cristianismo. Ni un poquito. El cristianismo es 100% basado en la verdad. Basado en la verdad de la palabra, basado en Jesús, quien es la verdad. Al decir eso, también reconocemos que incluso un cristiano está sujeto a caer en la superstición. Y no queremos caer en la superstición, como este señor de aquí. Incluso cristianos dicen cosas que hoy es el martes el 13 o viernes el 13. Y tal vez un cristiano tiene presentación importante y el cristiano dice, yo llevo mi camisa suerte. Todo eso es superstición y no queremos caer en la superstición. Queremos confiar en Jesucristo. Queremos confiar en el Señor Jesús. Este hombre aquí en el versículo 7 está confiando en la superstición. Cree firmemente que si es el primero en meterse en el agua, será curado. Lo vemos en su respuesta. Podemos inferir que quiere que él dice, no tengo ayuda. Y podemos inferir que quiere que Jesús le diga, yo mismo te llevaré al estanque. Porque él está confiando en eso, en el estanque y no en Cristo. Bueno, quiero mencionar aquí que la respuesta de este hombre a Jesús parece ser amable. Pero lo más probable es que no lo sea. Lo sabemos porque más adelante en este pasaje va a denunciar a Jesús, a las autoridades. No es una respuesta amable. Versículo 8 al 9. Se nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Mira cuán amable y misericordioso es Jesús. Tan amable es Jesús. Tan misericordioso. Jesús sabe que este hombre está a punto de denunciarlo a las autoridades. Jesús sabe. Él sabe que este hombre. Y sin embargo, todavía le sana. todavía le muestra misericordia. Hay mucha aplicación a nosotros en esto, porque nosotros como cristianos, mientras nos esforzamos a ser más y más como el Señor, necesitamos tener misericordia en los otros también. También vemos cuán poderoso es Jesús. Es tan poderoso que con solo decir las palabras, levántate, toma tu lecho y anda, este hombre es sanado. Jesús le sana simplemente por decir que este hombre puede levantarse y tomar su lecho y andar. Ni incluso tenía que tocar, el hombre simplemente habló. Estos dos versículos van en contra de los curaderos de fe. Tal vez has experimentado o visto estos curanderos de fe modernos. ¿Y qué pasa? Hay alguien allá, un curandero de fe, y hay un enfermo o alguien que está enfermo, y el curandero ¿qué hace el curandero de fe moderno? Ellos dicen, no eres curado porque no tiene la fe, lo suficiente. Y por esto no eres curado. No vemos aquí con Jesús. Jesús es curado. Y no tenía fe en absoluto. Y es curado, es sanado. Este hombre está a punto de delatar a Jesús. Y no tiene fe. Y sin embargo, Jesús todavía le sana. Se nos dice, inmediatamente este hombre fue sanado. Esto sucedió de inmediato. Versículo 9 al 10. Aquí tenemos la controversia. Y era día de reposo aquel día. Los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esto es increíble. Tiene que estar bromeando. Me encanta que esté especificando para nosotros de esta manera. Ese día era el día de reposo, que fue el sábado. Entonces los judíos le dijeron al que estaba curado, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué deberían haber dicho? Deberían haber dicho que, bueno, qué bueno, fuiste sanado. Eres aquel que ha sido enfermo y ahora es bien. ¡Qué bueno! ¡Fuiste sanado! ¡Increíble! ¡Qué milagro! ¿Quién es aquel que te sanó? ¿Cómo pasó esto? No hacen eso. No. En cambio, dicen, no te es lícito llevar tu lecho los sábados. Esta es una imagen. Es como un lecho de 4 libras, y no te es lícito llevar tu lecho los sábados. ¿Qué estás haciendo? Es el sábado. No te es lícito llevar tu lecho el sábado. Tú sabes, esta es una imagen maravillosa de cómo se ve la religión legalista. Es legalista. Religión legalista. Si existía una clase de religión legalista, aquí está. Esto exactamente lo que es la religión legalista. Es el sábado, no puedes llevar tu lecho. Aquí en esta iglesia, obviamente, nos encanta el día de reposo, pero lo que no nos encanta es una vista legalista del día de reposo. Y este tipo de vista es muy evidente aquí. Esta visión legalista del sábado todavía impregna el judaísmo de hoy. Tal vez has escuchado cosas como Shabbat. Se nos dice, cuando un judío es un empleo para hacer tareas durante el sábado, porque el judío no quiere hacer estas cosas, y cosas como encender las luces de la casa, o cosas ordinarias. O dice el judío, ven a mi casa para darme una copa de agua. Es legalismo. De nuevo, no encienda las luces de su casa, porque violaría el sábado. En este caso, no lleve tu lecho de un lugar a otro, porque viola el día de reposo. Es legalismo. Versículo 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Contraste a este hombre que es sanado con la mujer samaritana. Ella no podía esperar para contarles a otros acerca de Jesús. Ahora bien, este hombre, cuando es confrontado por lo que Cristo ha hecho, ¿qué hace? Le echa la culpa a Jesús. Él dice, el que me sanó, dijo que hiciera esto. De nuevo, le echa la culpa a Jesús. De nuevo, él dijo, el que me sanó, dijo que hiciera esto. Eso es lo que él está haciendo aquí. Quiere deshacerse de la culpa. Él juega el juego de echar culpas. Quiere decir que esto no es mi culpa. De nuevo, esto no es mi culpa. Esto es exactamente lo que hizo Adán en el jardín. ¿Qué hizo Adán en el jardín? Le echa la culpa a la mujer. Esto es lo que hace Adán. Dijo la mujer que tú me diste. Vemos esto en Aarón. Aarón hizo esto también con el becerro de oro. ¿Qué hizo Aarón? Cuando Moisés regresó del monte y ve a todo el mundo adorando el becerro de oro, ¿qué hace Aarón? Él le echa la culpa. Esto es lo que sucede hoy con los cristianos, o con qué frecuencia negamos asumir la culpa y en lugar simplemente decimos otra persona es responsable. Como cristianos, debemos ser responsables. No lo hacemos perfectamente porque aún somos pecadores. Y aún no lo hacemos esto perfectamente. Sin embargo, debe ser como raro. Debemos aceptar o asumir la responsabilidad. No queremos ser como este hombre. Él es un hombre adulto que tiene 38 años. Como mínimo, ha estado enfermo por 38. Pues tiene 38 años como mínimo. No sabemos su edad exacta. Un hombre adulto que se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones, tratando de echarle la culpa a Jesús. Versículo 12. Se nos dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Dicen, ¿dónde está aquel que te dijo que puedes hacer esto? No ellos no dicen, ¿dónde está aquel que te sanó? ¿Dónde está aquel que te dijo que puedes hacer esto? Versículo 3, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ese hombre no sabía quién era Jesús. Él no tenía idea. Físicamente no podía identificarlo, pero espiritualmente también no conocía a Jesús. Jesús, al sanar a este hombre y decirle que tome su cama y camine, Jesús se retira, ya sea lejos de la multitud o desaparece entre la multitud. Y así el hombre no lo puede identificar. Versículo 14 y 15. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre que fue sanado por Jesús va y delata a Jesús ante las autoridades. Eso es lo que hace. Dice, es Jesús. Nos recuerda una de las cosas contra las que Jesús nos advirtió al final del capítulo 4. Que alguien puede experimentar un milagro grande, pero no afecta su estado espiritual. Jesús, vemos esto en versículo 14. Jesús busca a este hombre por segunda vez. Fue la segunda vez. Jesús busca a este hombre por segunda vez. Él deja en claro que Él es el que ha sanado a este hombre. Y Jesús le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús aquí cuando dice, no peque más? Quiere decir que es por el propio pecado de este hombre, por lo que estaba cojo durante 38 años? No lo creo. Aunque a veces el propio pecado de alguien es responsable de su cojera, y esto posible, si tal vez alguien se sienta todo el día comiendo helado y papas fritas y tiene ataque de corazón, sí. En esta situación, sí. Pero no creo que es lo que Jesús dice. Pero el punto es el mismo. Creo que lo que Jesús quiere decir aquí es como, deja de continuar en tu amor por el pecado. Él dice, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir, no deja de continuar en tu amor por el pecado. Deja de hacer lo que haces, que es amar el pecado, porque si sigues así, te va a pasar algo peor. Que algo peor no es otro que la eterna destrucción en el infierno para siempre. Es algo que necesitamos saber. Que el infierno es tan malo, es tan terrible. Tal vez tiene interés de como documentarios de la guerra. Y hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el mundo, Guerra Mundial 1. Los documentos o documentarios del mundo, Guerra Mundial 1. Era como infierno en el mundo. Porque habían condiciones terribles que experimentaron los soldados. Pero no hay comparación al infierno. A la luz de la infierna, estas condiciones del mundo eran como un hotel buenísimo. Y Jesús da una advertencia. No peque más para que no te venga alguna cosa peor. Este adverticio del fuego del infierno. A este hombre cojo le sucedieron cosas horribles en su vida. No hay duda. Estoy seguro que incluso si es un resultado directo que han sucedido cosas horribles. Sin embargo, eso no le hace estar bien con Dios. Y eso es algo que necesitamos saber, porque a veces se perpetúa de esta manera. Incluso cuando pensamos a nosotros mismos, tal vez hemos experimentado muchas cosas terribles y pensamos, hey, debido a que he experimentado estas cosas terribles, voy al cielo. O debido a que esta persona allá ha experimentado cosas terribles, está bien con Dios y va al cielo. Pero no, no es cierto. Solo hay una manera en que cualquier persona puede ser salvo y es por la fe en Cristo y en Cristo solo. Y escucha cómo cristianos, nuestros corazones se rompen cuando vemos cosas horribles en esta vida. Sí, pero nuestro corazón se rompe mucho más cuando vemos morir a alguien apartado de la fe en Jesús. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Deja de hacer lo que has estado haciendo para que no vayas al tormento eterno. Matthew Henry dijo, Cristo habló de la ira venidera, que es mucho peor que las muchas horas, no semanas y años de dolor que algunos hombres malvados tienen que sufrir como consecuencia de sus indulgencias ilícitas. Y si tales aflicciones son severas, ¿cuán terrible será el castigo eterno de los impíos? Dejen de estar enamorados del pecado y en lugar arrepiéntanse y creen en el Evangelio. El último punto es este. Quiero dirigirles de regreso al pensamiento de esta gran multitud. Pensaron que si podían llegar al estanque, estarían bien. Esto es lo que han pensado esta gente. Pensaron que si podían llegar al estanque, estarían bien. Podemos decir, yo sé que era superstición. ¿No sería genial si existiera un lugar así, un lugar donde cualquier persona, independientemente de su enfermedad específica, podría ser sanada? ¿No sería genial si hubiera un lugar como este al que pudiéramos viajar? Bueno, tengo noticias buenas. Hay tal lugar. Y tengo mejor noticias. No necesitamos gastar un montón de dinero en boletos de avión para viajar ahí. Este lugar es no otro que los pies de Jesús. Mateo 15 se nos dice, 30 se nos dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Lo sanó. Es hablando acerca de ser sano físicamente. Pero si hoy en día venimos a Jesús y si clamamos a Él, Él nos salvará y nos sanará espiritualmente. Es tan fácil. Simplemente necesitamos ir a los pies de Jesús. Y Él nos sanará. Y como resultado, seremos justos a la vista de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por el poder sanador de Jesús. Y aunque experimentamos aflicciones físicas, gracias que por medio de la gracia de Dios nos ha sanado espiritualmente, nos has sanado de nuestro amor del pecado. Gracias por la justicia de Jesús que tenemos por medio de la fe en Jesús. Y pedimos y oramos por los que no han experimentado ser curado espiritualmente. Pedimos que puedan ser salvo, que puedan ser nacido de nuevo. Cada persona que no es salvo, pedimos que le cambies, que le salves por medio de tu gracia. Mientras preparamos para tomar la cena del Señor, ayúdanos a tomarlo dando gracias. En nombre de Cristo, amén.